Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. La tarde de este miércoles tiene como protagonistas una frase y un sonido. El sonido es este. Aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos. Irán ha bombardeado con decenas de misiles una base de las tropas estadounidenses en Irak y ha advertido que es solo el comienzo de la venganza por el asesinato del general Soleimani. El afán de hegemonía de Irán en Oriente Próximo y la torpeza de Trump nos ponen más cerca de una guerra. Ese es el sonido y la frase es la que ha pronunciado el rey en la toma de posesión de Sánchez. El rey le ha dicho a Sánchez que ha sido rápido, simple y sin dolor, y ha añadido que el dolor viene después, haciéndole una broma. El dolor es un gobierno de coalición. Bueno, tenemos presidente de gobierno, pero no tenemos gobierno porque Sánchez ha aplazado la decisión hasta la semana que viene para marcar terreno frente a Podemos, que ya ha ido anunciando cuáles son sus ministros, cuáles son sus secretarios de Estado, hasta cuáles son sus directores generales. Hablaremos de este sonido de las bombas de Irán, hablaremos del gobierno no podemos hablar, hablaremos del presidente del gobierno, porque el gobierno no hay. Pero también hablamos de el líder de la oposición, de Pablo Casado, que antes de que se produjera la toma de posesión de Sánchez ha estado en el programa de Carlos Herrera. Casado le ha dicho a Carlos Herrera que va a hacer una oposición firme, pero también que el PP quiere aglutinar toda la moderación.
Ahora mismo el PP tiene que aglutinar toda la moderación, toda la centralidad de un espacio enorme que ha quedado huérfano en España.
Bueno, pues tiene una interesante tarea por delante Casado, la tarea de aglutinar la moderación. Casado y todos los que, la sociedad civil, en el mundo de la empresa, en el mundo de la universidad, en el mundo del sector no lucrativo, crean que es necesaria moderación en España. Después de lo que hemos visto y oído durante los debates de investidura, lo que va a hacer falta es moderación, que de momento no la tenemos. Desde lo sucedido el sábado, el domingo, ayer, en la política española hay un exceso de sentimentalismo, de extremismo, de descalificación del otro. Y lo que más falta hace es sangre fría, raciocinio y reconocer algo que reconoce tu hijo de vecino, que con el diferente se pueden hacer muchas cosas aunque no piense como piensas tú, como pienso yo. El diferente no es el enemigo. Bueno, esto quizá habrá que recordarlo intensamente en la legislatura que arranca. Esto no es fácil. Casado y quien quiera apostar por la moderación lo tiene complicado, porque los dos socios del gobierno, Sánchez e Iglesias, incendian la vida pública y a quien les lleva la contraria los acusan de autoritarios y de antiprogresistas. En realidad, como hemos visto en la investidura, los términos del debate están invertidos. Es la oposición la que tiene la culpa de todo. Por ejemplo, se pacta con quien se salta la ley o se pacta con quien niega la legitimidad del rey. Y si criticas que hay gente que se está saltando la ley y que hay gente que está negándole legitimidad al rey, pues se te va a tachar de estar contra los sentimientos de la gente o de utilizar al monarca. Este va a ser un gobierno identitario, es decir, un gobierno que subraya lo que es, no lo que hace, y se presenta como víctima. Los que impulsan los identitarismos se presentan siempre como víctimas. Víctima de la derecha, del IBEX 35, del patriarcado, de la mitad de España. Este gobierno tiene como gasolina la polarización de los extremos, o sea, que quien fomente la polarización, quien se vaya a los extremos, estará dándole gasolina a este gobierno. La moderación en la que vive la inmensa mayoría de la sociedad española requiere inteligencia, sangre fría y ganas de construir más que ganas de discutir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos a esta hora que ha muerto la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos. Estaba ingresada en el hospital desde el pasado 5 de enero. Llevaba varios años luchando contra un cáncer de colon. Y a partir de ahora tendrás que acostumbrarte a escribir en los documentos oficiales la fecha completa para evitar estafas. No vale, por ejemplo, poner 8 de enero del 20, ya que cualquiera podría modificar el año y añadir dos dígitos más. Te explicamos por qué en unos momentos aquí en la tarde. Y hoy también visitamos en este programa la Escuela de Música Reina Sofía y vamos a conocer de cerca cómo se forman los jóvenes talentos de todo el mundo. Así que contigo queremos hablar de música. ¿Te gusta la música? ¿Qué tipo de música? ¿Qué sabes de música? ¿Tocas o has tocado alguna vez algún instrumento? ¿Lo abandonaste en un momento determinado? ¿Por qué? De estas y otras cuestiones relacionadas con la música queremos hablar contigo. Que nos dejes tus mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro WhatsApp 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Pilar, Fernando, buenas tardes. Estamos muy árabes esta semana porque ya sabéis que hoy arranca allí, en Arabia Saudí, la Supercopa de España. Final a 4 y además lejos de nuestro país. Primera semifinal esta tarde a las 8. De eso hablaremos enseguida. También conoceremos cómo viven las últimas horas el Atlético de Madrid y el Barcelona, que juegan mañana también. A las 8 de la tarde estamos pendientes del mercado de fichajes, sobre todo de una operación, la de Raúl de Tomás al Español. La contaba anoche en el partidazo. Kiki Iglesias, pendientes también de las disculpas de Aleix Vidal en el Alavés. Han llegado para su técnico, para Asier Garitano, del Rally Dakar, del baloncesto, del tenis y de mucho más. A las 8 de la tarde, hora peninsular española, 7 y media en directo, tiempo de juego, ese partido, primera semifinal que va a enfrentar en Jeddah a Valencia y Real Madrid, última hora de los de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 y 6 de la tarde aquí en Jeddah descansa el Real Madrid en su hotel de concentración. Para el partido de hoy Zidane va a recuperar a Ramos para la defensa, a Valverde para el centro del campo y va a intentar confeccionar un ataque de garantías ante las ausencias de Hazard, Benzema, Bale y Asensio. El francés va a repetir el dibujo de cuatro centrocampistas como en Mestalla y en el Camp Nou. El Real Madrid va a vestir de verde y va a ser arropado por 700 aficionados, 100 procedentes de España. Zidane quiere la Supercopa, que sería la undécima en el palmarés del club, y advierte que para ganarla hay que darlo todo.
La competición, te digo, es una lesión tremenda, tremenda en el sentido que nosotros estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no? Es una competición importante y sabemos que vamos a tener dificultades contra un rival muy bueno, pero hay que darlo todo, tenemos cosas para sacar nuestra mejor versión, tenemos que sacar nuestra mejor versión, estoy convencido de eso.
Conocemos también la última hora del Valencia, enviado especial a Arabia, Hugo Ballester.
El equipo descansa en estos momentos en su hotel de concentración, antes sesión de vídeo y estiramientos para los disponibles y entrenamiento en campo para los 5 lesionados. Celades no cuenta con Rodrigo, mantiene la duda en la portería y podría reforzar con Condovia el centro del campo para un partido que el vestuario afronta con mucha ilusión.
Nuestra idea, por supuesto, que siempre en cada partido es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo y, bueno, tenemos un rival muy muy grande, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Independientemente, es un reto grande para nosotros, independientemente de la grandeza del rival, y bueno, y así lo vamos a tratar.
Y hoy también hay protagonismos inesperados, por ejemplo, el de Luka Jovic en el Real Madrid, que ante la lesión de Benzema se tiene que echar el gol a las espaldas, Miguelito.
Todo hace indicar que Jovic va a ser el elegido para sustituir a Benzema. El serbio solo ha marcado un gol esta temporada y ha sido titular en 4 partidos. Lo más probable es que Rodrigo por la derecha e Isco por la izquierda completen el tridente ofensivo. Zidane dio ayer la cara por Jovic, pidiendo un poco de paciencia al madridismo y asegurando que acabará triunfando.
Luka Jovic es el futuro, tiene 21 años, es un niño que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid y sobre todo es uno que va a meter muchos goles.
Una lesión en el Valencia, una lesión importante, también entrega el protagonismo a otro jugador que en principio estaba contando menos en el ataque de los de Celades, Hugo Ballester.
Sin duda es la ausencia, Santi, más difícil de reemplazar. Rodrigo se lo pierde por un esguince de rodilla y Maxi Gómez o incluso Gameiro aspiran a llenar ese vacío en el equipo. Celades ayer no quiso dar pistas.
Sabiendo de la calidad de Rodrigo, un jugador, bueno, diferencial para nosotros, pero bueno, intentaremos, como decía antes, aprovechar los recursos que tenemos en la plantilla para tener el mejor rendimiento posible. Pero pues entiéndeme que no te puedo contar mucho sobre eso.
Y el otro equipo, el arbitral, va a tener el auxilio del VAR. ¿Hay novedades en este sistema de videoarbitraje para la Supercopa, Antonio Ruiz?
Gratificante y muy esclarecedor ha resultado la demostración que ha hecho hoy el director del Comité Técnico de Árbitros, el señor Velasco Carballo, con los periodistas en el estadio donde se va a jugar la Supercopa King Abdullah. Hay dos novedades muy importantes. Primero, que la tecnología de VAR, todo lo que sucede en la sala VAR va a ser visto por los espectadores del estadio y de los partidos a través de los videomarcadores. Y segundo, la implantación de la tecnología de gol para que no haya ni una sola duda, también a través de los videomarcadores y el árbitro con un reloj automáticamente le va a vibrar y le va a decir si es gol o no en cada partido. Sería bueno que la Liga Española implantara este sistema. De momento, Velasco Carballo esta mañana hablaba del VAR y de las novedades para esta Supercopa.
Es un día histórico para nosotros porque por primera vez en el fútbol español pues vamos a implementar la tecnología de línea de gol y el sistema de información a través de los videomarcadores, donde el asistente al estadio entiende que está chequeando el VAR. Una parte del éxito del VAR será seguro en el presente y en el futuro la transparencia.
Ya conocemos las novedades de los dos equipos, también de los árbitros, y ahora el escenario del partido. ¿Cómo es el estadio que va a alojar Luis Munilla esta primera semifinal de la Supercopa?
El estadio Rey Abdullah Santi, el orgullo del Reino Saudí, construido en solamente 14 meses por 600 millones de euros, inaugurado en el año 2014. Tiene capacidad para 62.000 espectadores y hoy no se va a llenar. Sí que lo hará mañana para el Barça Atlético y todavía quedan a la venta la mitad de las entradas para la final. Desde España va muy poca gente porque entre los cuatro clubes apenas han vendido un millar de entradas, la mayoría en peñas de Oriente Medio. Hay que decir además que hay 350 periodistas acreditados, que el partido se va a ver en el 80% del mundo. Y un detalle más, si hay empate, habrá prórroga y penaltis y un cuarto cambio permitido en la prórroga.
Todo eso será hoy a partir de las 8 de la tarde, Valencia-Real Madrid buscando la primera plaza en la final, la segunda la buscarán mañana Barcelona y Atlético de Madrid también desde las 8, novedades en los azulgrana, Elena Condis.
El Barça ha descansado esta mañana tras aterrizar anoche en Lleida con poca expectación. Solo una veintena de aficionados les esperaban en el hotel de concentración. El vigente campeón de la Supercopa de España tiene la baja de Ter Stegen, lo que le abrirá las puertas de la titularidad a Neto, que debutará en la Supercopa de España. En breve, a partir de las 4:45, comparecerán Busquets y Valverde. Posteriormente entrenarán en las instalaciones del Etihad. Veremos si el Chingurri nos da alguna pista del equipo de mañana, si saldrá con el once de gala, con la duda de Rakitic o Vidal en el centro del campo, o si por el contrario medita hacer algunas rotaciones en esta semifinal por el desgaste del viaje. El club solo ha colocado 300 entradas. De estas, nos dicen, una cincuentena han sido para peñas del Barça de Oriente Medio.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo preparan esta semifinal de mañana?
Bueno, a la espera de lo que pase en el entrenamiento de esta noche en el King, en el lugar donde va a entrenar el equipo, que ahora mismo está por decidir, la Ali, que es un centro de entrenamiento. Digo, a la espera de ese entrenamiento está por ver si la duda entre Coque y Herrera la resuelve definitivamente y de manera clara el Cholo Simeone, porque dependiendo de si juega Coque o no, podría repetir el mismo once que se impuso al Levante en Liga. Si no, si entra Coque, sale Herrera.
La Supercopa de España en tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde, primera semifinal hoy a las 8, segunda semifinal mañana a las 8. Y ahora, un mensaje de Berti, Gemma.
Desde luego, Santi, porque el árbitro necesita asistencia y para eso tiene el VAR. Berti o falso. Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y por supuesto, también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Así que no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando llegan las rebajas, sabes dónde ir. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes, 3 meses. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vamos con cosas del mercado de invierno, porque en el Atlético de Madrid, que está concentrado en Arabia Saudí, ¿qué pasa con el tema del delantero? ¿Qué pasa con Cavani, Dani Asenjo?
Que no llegan buenas noticias desde París en cuanto al fichaje del delantero uruguayo por el Atleti. Desde la dirección deportiva del club francés lo tienen claro, no quieren perder potencial en mitad de la temporada y le cierran la puerta a Cavani. Su entrenador, Thomas Tuchel, que no lo está dando muchos minutos este curso, no quiere juegos.
Leonardo y yo tenemos la misma opinión. Ni a él ni a mí nos gusta hacer muchos cambios durante la ventana de fichajes de invierno porque esto no es el Monopoly.
El Monopoly es un buen juego para la época que acaba de pasar. Las navidades en el Betis están buscando jugadores o petróleo en México y Isaac Escalera.
Sí, porque el Betis pretende cerrar el fichaje de Guido Rodríguez en las próximas horas y para ello Alexis Trujillo y el director general Federico Martínez Feria han viajado a México para acelerar la negociación. La entidad verdiblanca está dispuesta a llegar a 5 millones de euros por un jugador que acaba contrato al final de la temporada, aunque el América quiere una cantidad más cercana a los 10 millones.
Una de las noticias de esta semana que llevamos de mercado de fichajes la daba anoche Kike Iglesias y es el fichaje que va a realizar el Español de Barcelona. ¿De quién se trata, Kike?
De Raúl de Tomás, RDT, 25 años, aún no ha llegado a Barcelona. Entre esta tarde y mañana pasará revisión médica y el Español tiene la intención de presentarlo mañana por la tarde. Pagarán los blanquiazules 20 millones de euros al Benfica, más un máximo de 2,5 en base a incentivos. Ocupará la ficha que deja libre Puado, que se marchó hace semanas al Zaragoza. Es de largo, evidentemente, el fichaje más caro en la historia de un Español que quiere salvarse, cueste lo que cueste.
El Español va fuerte porque ayer nos contaba Gemma Santos que también habían preguntado por Ángel. El fichaje de Raúl de Tomás elimina el interés del Getafense Ángel, Gemma Santos.
No, nada. Sigue todo igual, Santi, no cambia absolutamente nada. Sigue en pie esa oferta del Español que sigue esperando a ver qué es lo que decide el jugador, a ver qué decide Ángel. Si se queda en el Geta o acepta esa súper oferta periquita de 3 años con el doble de lo que cobra ahora. Y en el Getafe nos consta que no quieren que Ángel se vaya, aunque paguen la cláusula de 10 millones, que es mucha cantidad, porque con los goles de Ángel saben que suben en la clasificación y por tanto los millones que le tocarían en el reparto televisivo.
Nos contaba Isaac Escalera, un hombre que puede llegar al Betis, y ahora nos va a contar Andrés Ocaña, uno que ya ha llegado y que ha sido presentado, Andrés.
Carles Aleñá, que ha llegado para firmar hasta el 30 de junio, que ya debutó el otro día unos minutos frente al Alavés y que viene con toda la ilusión del mundo. Ambición ha dejado el Barcelona porque no tenía los minutos que quería y asegura que aunque no ha sido buena la primera vuelta, ve al equipo capacitado para pelear por Europa.
Sí, totalmente. Si no, no hubiese venido aquí. Si este equipo, esta plantilla, el staff técnico, estamos convencidos 100% de que este equipo tiene que ir para arriba. Solo con la plantilla que hay, el Betis tiene que ir para arriba y a lo que juegan, a lo que propone el Betis. Es muy raro, está siendo como muy mala suerte que el Betis esté en esta posición, porque para mí no se lo merece.
Y ahora una de polémica de la pasada jornada que parece cerrarse. ¿Recuerdan que Aleix Vidal habló mal de Garitano al terminar el partido? Garitano dijo que había que tener cuidado con las cosas que se decían. ¿Qué ha ocurrido? Nuevo capítulo hoy y capítulo final, Álvaro Rubio.
Sí, ha pedido disculpas a Aleix Vidal, ha pedido al club que se haga eco de estas disculpas en sus redes sociales, dice que los errores tienen 3 pasos, aceptarlos, superarlos y no volverlos a cometer, le pide perdón a toda la plantilla, al cuerpo técnico y sobre todo a Ser Garitano, a la afición le pide que no duden en ningún momento de su compromiso.
En segunda división ayer se disputaba el partido que cerró la jornada número 22, ese Zaragoza Sporting que ocurrió en la Romareda, Jesús Zamora.
El Real Zaragoza, que por cierto tiene ultimada la cesión de André Pereira, que vendría del Oporto, ayer en ese partido que por fin se pudo jugar, el partido del termómetro por la gripe, por la fiebre de los jugadores del Sporting y por la baja temperatura y por la niebla que casi se convirtió en protagonista, pues el Real Zaragoza superior, como digo, porque marcó muy pronto Guti, marcó también Luis Suárez el segundo, pudo marcar más goles, también los pudo marcar el Sporting, pero se encontró con los palos y con la gran actuación del portero Cristian Álvarez. En definitiva, los 3 puntos se quedaron en Zaragoza, un Real Zaragoza que se coloca tercero a 3 puntos del ascenso directo y el Sporting a 3 del descenso.
La noticia desagradable en el día de ayer tenía que ver con el entrenador del Málaga, con Víctor Sánchez del Amo. Se filtró un vídeo sexual y el Málaga le dio la espalda. ¿Qué conocemos? ¿Cuáles son las novedades en el día de hoy, Emilio Guerrero?
A raíz del vídeo que se ha convertido viral y que ya todo el mundo conoce, Víctor Sánchez del Amo ha sido suspendido de sus funciones de entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta que se esclarezcan los hechos. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos y se ha ejercitado a puerta cerrada. Ha sido el segundo de Víctor, David Dóniga, el que ha dirigido la sesión de trabajo. Con anterioridad, el apoderado del jeque Altani, Richard Sahin, tuvo una reunión con la plantilla y con el cuerpo técnico. El Málaga ahora deberá determinar en qué queda la sanción a su todavía entrenador. Víctor, recordamos, ha interpuesto 2 denuncias por extorsión y violación a su intimidad, una en Oviedo y otra en Málaga. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, explica que el caso está en manos de la policía.
Nos consta esa denuncia y es muy reciente, está en investigación. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es una persona presuntamente víctima de un posible delito y eso es lo único que tenemos hasta ahora.
Dos noticias nos quedan. Dos noticias nos quedan para terminar el fútbol, que hoy se reanudan dos partidos de Copa que fueron aplazados por el temporal, Nacho Pla.
En Galicia, una tremenda tormenta obligó a parar el Pontevedra Ibiza. Van 0-0 por ahora y restan 74 minutos. Al ganador le espera el Albacete en la siguiente ronda. Y en Extremadura, el riesgo de desplome de una torre debido al fuerte viento hizo parar el Mérida La Nucía. Restan 50 minutos y ganan 0-1 los alicantinos. El Celta espera en la siguiente ronda.
Y la última de fútbol, ¿qué pasó ayer con el delantero de la Real Sociedad, Darko Kovacevic, en Grecia? Javi Jurado.
Bueno, se llevó un susto tremendo. Anoche, el exjugador de la Real, al que estaba esperando un sicario en la puerta de su casa en Atenas, al verle salir de su domicilio, disparó. Kovacevic reaccionó rápido, se tiró al suelo y evitó las balas. El sospechoso huyó después en un vehículo que apareció después calcinado a 700 metros. Salió ileso, solo con algunos golpes, y la policía sigue investigando.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ha sido esta cuarta etapa una etapa complicada para los españoles, para Carlos Sainz y para Fernando Alonso. Al final Sainz ha salvado los muebles, Carlos Miquel.
Ha salvado los muebles y sobre todo ha salvado un último tramo que ha sido, según el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, el más complicado que ha vivido nunca en el Dakar en cuanto a la navegación. Ha sido realmente difícil. Al final ha perdido solo 4 minutos con Alatilla y sigue siendo líder Carlos Sainz Lucas Cruz por 3 minutos de ventaja. En la cruz hoy ha sido Fernando Alonso. 2 pinchazos al principio de la jornada. Problemas de navegación en el tramo final, como casi todos los participantes. 26 minutos ha perdido, ha terminado duodécimo, pero aún así has podido salvar un día muy complicado.
Ahora hablamos de tenis porque en la ATP Cup España sigue como un auténtico tiro, Ángel García.
Sí, la verdad que otra victoria, 3-0, los únicos que pasamos invictos a cuartos de final junto a Australia. Esta vez ha costado un poquito más, ¿eh? Ganó Bautista Soeda bien, Nadal Nishioka sufriendo un poco y ganamos también el dobles, así que ya estamos en cuartos de final el viernes a las 7:30 de la mañana con la Bélgica de Goffin enfrente.
Sintonía del baloncesto porque estamos en semana europea, pero no todavía de Euroliga, sí de Eurocup y de Liga de Campeones, Pilar Casado.
Ayer arrancó el top 16 de la Eurocup con derrota de Unicaja por 2 puntos en pista del Tofas Bursa y hoy en este mismo grupo en el que están todos los equipos españoles, el H a las 20:45 se juega el Juventud Moravan Candorra. En la Champions, jornada 10 de la fase de grupos, ayer San Pablo Burgos 92, Teksut de Turquía 84 y la agenda de hoy es esta, a las 6 de la tarde Peristeri Iberostar Tenerife y Falco de Hungría Casa de Monzaragoza. 8:30 Baxi Manresa Estrasburgo.
Y además en la noche americana en la NBA, los Suns de Ricky Rubio vuelven a perder en casa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Venían de una derrota contra Memphis y anoche cayeron ante Sacramento de manera inexplicable. Los Suns ganaban por 21 a 4 minutos del final del tercer cuarto y colapsaron. En los últimos 16 minutos de encuentro encajaron un menos 32 para terminar perdiendo por 11 ante los Kings. Del resto de la noche, destacar el triunfo de Portland en Toronto, con canasta ganadora de Carmelo Anthony a 3 segundos del final, y victoria de paliza de los Lakers ante los Knicks, que dejó una mala noticia para los angelinos. Anthony Davis se dañó la espalda en una mala caída en el tercer cuarto y se perderá los próximos 2 partidos.
Y nos quedan 2 noticias para terminar el repaso. Mañana arranca en Escandinavia y en Austria un nuevo campeonato de Europa de balonmano. Está ya allí la selección española, los hispanos que van a defender a partir de mañana, Luis Malvar, la medalla de oro.
La selección española aterrizó anoche en Tronje. En esta mañana se han trasladado a su hotel de concentración. 17 son los jugadores que ha traído Jordi Rivera al europeo para defender el título de campeón de Europa. Esta tarde entrenamiento a las 5 en el Tronje en Espectro durante hora y media. Mañana comienza el europeo para España. 8:30 España-Letonia.
Toda la suerte del mundo a la selección española de Jordi Rivera, que va a defender esa medalla de oro y que va a buscar la primera plaza para conquistar el puesto en los Juegos Olímpicos. Solo el primero se clasifica para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Y el repaso termina con Carolina Marín, que está jugando en Malasia, Alex Alguero.
Primer gran torneo del año para la onubense y primera gran victoria en su camino hacia Tokio. Se ha impuesto por 21-4 y 24-22 a la número 3 del mundo, la japonesa Yamaguchi. Su rival en la siguiente ronda, los octavos de final, va a ser la china Kai.
Parece mentira, pero ya estamos, Pilar Fernando, calentando motores para los Juegos Olímpicos de Tokio. Esa cita que tanto ilusiona a todo el mundo y que se va a celebrar este verano.
Ya lo creo, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo mola la Supercopa Niño? Que diría Fernando Evangelio, lo vamos a ver a partir de hoy. Ya saben que ayer en la encuesta que hicimos en Deportes COPE no había mucho interés desde España en este torneo que van a jugar Valencia, Real Madrid, Atlético y Barcelona. Anoche, en el partidazo con Juanma, reflexionábamos un poquito sobre esto, sobre el interés de la Supercopa y sobre el partido de esta noche, el Valencia-Real Madrid.
Con las bajas del Madrid, ¿peligra el partido de mañana para el Madrid frente al Valencia?
Yo sinceramente creo que no va a haber una final Madrid-Barça. Más allá de las bajas que pueda tener el Madrid, más allá de la baja de Rodrigo, de Ter Stegen, de Diego Costa, yo sinceramente creo que va a haber sorpresas en esta competición. Yo creo que hay equipos que llegan mejor a esta competición que otros. Y curiosamente, el Madrid llega muy bien. Yo creo que el Valencia llega bien a esta competición. La ausencia de Rodrigo me hace echarme un poquito más para atrás. El Atlético yo creo que llega bien. Y el Barça, yo creo, que lo dije el otro día, creo que es el que peor llega.
Yo creo que mañana la baja de Benzema para mí, el Madrid es capital. O sea, es verdad que Kroos está haciendo una buena temporada. Es verdad que Valverde está muy bien, todo lo que queráis. Courtois está muy bien. Varane está francamente bien, Ramos, pero creo que Benzema es el jugador determinante del Madrid. El Valencia sin Rodrigo pierde mucho, pero ahora mismo no veo tanta diferencia con las bajas del Madrid entre Valencia y Real Madrid a un partido.
Cañete, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sobre todo Atlético y Valencia llegan más motivados y que la motivación en ese tipo de competición es muy importante. Sobre el Valencia te diré que efectivamente duele muchísimo la baja de Rodrigo. No creo que sea una oportunidad histórica como dice Maldini, porque se la gana muchas veces al Real Madrid, Maldini. A pesar que la primera vez que le gana al Valencia le puede ganar perfectamente cualquier día y a 90 minutos. Yo creo que ahora mismo no sería ninguna sorpresa, porque llega en un buen momento, el Valencia llega en un buen momento, pero la baja de Rodrigo hace mucho daño, porque el Valencia, que esperará seguramente atrás al Real Madrid y que tratará en transiciones rápidas de llegar y sorprender, como hace siempre cuando juega con equipos grandes, Rodrigo en esa idea de juego es una pieza fundamental.
Las reflexiones anoche del equipo de comentaristas del partidazo de lo que va a ocurrir hoy desde las 8 en ese estadio Rey Abdullah en Jeddah, en Arabia Saudí, con la disputa de la primera semifinal de la Supercopa. Ayer, Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Preguntábamos por el interés de la gente en esta Supercopa, no muy interesados desde España, hoy por el favoritismo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos quién va a ganar esta noche, quién va a ser el primer finalista, si el Real Madrid o el Valencia. Y después de 2.000 votos, la cosa está bastante igualada. El 51% dice que va a ganar el Madrid, el 49% da favorito al Valencia.
Y mientras seguimos desgranando, deshojando la margarita del reto de Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un reto árabe esta semana, porque sí, nos mimetizamos con la disputa de la Supercopa. Ya buscamos un país árabe, ya hemos ofrecido dos pistas, recuérdalas y da la tercera para todo el pueblo, Pedro.
Un país árabe, de mayoría árabe, de lengua árabe, que durante varias décadas fue como una colonia inglesa, que tiene su economía basada fundamentalmente en el petróleo, y una pista muy buena, muy buena, es que su selección de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid.
Su selección de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid. Bueno, con eso. Yo creo que con esta, igual que ayer te dije que no era muy aclaratoria, ¿eh?
Sí.
Yo creo que con esta...
Está buena, ¿eh?
Sí. Rubén, ¿qué pasa? Muy buenas.
Tengo ni idea.
ni idea.
Colonia británica, de petróleo, y dejó buen recuerdo en Valladolid.
Es que igual sois muy jóvenes vosotros.
Oye, muchas gracias. A nuestra edad ya nos viene muy bien que alguien
sea. Sí, hombre,
somos,
claro.
Somos muy jóvenes. Bueno, ¿estás contento con lo que ha contado Antoñito del bar? El bar no solo, Pedrito, el bar no solo se mantiene, sino que crece.
A mí, sí. Yo ya lo único que quiero, Peter Martin, es que el Mérida pase hasta que llegue un partido que haga Fouto en el que el bar monte un pollo descomunal y Fouto cortocircuite.
Y esto implosione. Bueno, 3:29. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Esto que están escuchando es La Cadena COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charlar contigo. También se suma ahora Rosa Rosado. Vamos a analizar esta tarde, bueno, la toma de posesión del presidente del gobierno, el conflicto en Irán con Washington, con Estados Unidos. Pero no todo es conflicto internacional, no todo es polarización política. En España, afortunadamente, bueno, pues, se sigue la gente levantando por la mañana para ir a trabajar, para construir, para hacer empresa. Los que piensan diferente siguen hablando. El mundo no está iniciándose. El mundo lleva mucho tiempo en marcha y la gente sigue escribiendo libros, sigue componiendo canciones. Y uno de los libros que en las últimas semanas se ha publicado es un interesante volumen titulado Civilizar o exterminar a los bárbaros. Este es un libro de Santiago Muñoz Machado, que es el actual presidente de la Real Academia. Luego, a las 5:30 me iré a la Real Academia, que está aquí muy cerquita de la sede de COPE. Es un edificio delicioso, cerca de los Jerónimos, muy cerca del Prado. Y he quedado con el presidente de la Real Academia para hablar de su libro, del libro Civilizar o modernizar a los bárbaros. ¿Por qué me ha interesado y por qué creo que te puede ser interesante este libro? Bueno, porque Santiago Muñoz Machado en ese libro lo que hace es una comparación entre los dos modelos de imperio. El imperio británico, los dos imperios que más influencia tuvieron en América del Norte y en América del Sur. Aunque México, algunos le llaman también América del Norte o América Central. Bueno, pues él lo que hace es comparar cómo funcionaron los dos imperios, el británico y el español. ¿Por qué? Se mete en un asunto muy interesante. ¿Por qué hubo un mestizaje cuando los españoles llegaron a América? ¿Y por qué no hubo un mestizaje cuando los británicos llegaron a Norteamérica? ¿Qué interés le seguía a unos y otros? ¿Qué tipo de reflexión se hizo, ¿no? Porque cuando España llega a América, ciertamente hay gente que quiere hacer allí el dorado, ¿no? Que quiere hacerse muy rica, que explota a los indios, y eso provoca una reacción de la corona española, con reacción que no se produce, por ejemplo, en la corona británica. Luego está el asunto de la leyenda negra, ¿no? ¿Por qué tiene tan mala fama? Porque hay quien habla de que se produjo un genocidio. ¿Se produjo realmente por parte de los españoles un genocidio en América o no? Bueno, si es un motivo de avergonzamiento o no. Santiago Muñoz Machado sostiene que no, que en realidad, bueno, a pesar de que hubo abusos, a pesar de que los encomenderos, por ejemplo, se pasaron con los indios muchos pueblos, pues que desde el principio la corona los protegió, que hubo un interés de evangelizarlos y eso hizo que hubiese quien defendiera sus derechos, algo que no sucedía en las colonias del Imperio Británico. También hablaremos de si se puede hablar propiamente de colonias para hablar de lo que fundó España en América del Sur. Un tema apasionante, el libro me ha resultado pues muy sugerente. Y vamos a ver qué nos cuenta Santiago Muñoz Machado a partir de las 5:30. Ya digo, tengo curiosidad también por visitar la Real Academia, que por lo que tengo entendido, bueno, pues es un sitio pues muy curioso, donde hay sesudos profesores y expertos y escritores que cuidan de nuestra lengua. Esto es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Estamos muy academicistas. Hoy en la tarde tú te vas a la RAE y yo visito la Escuela de Música Reina Sofía para conocer cómo se forman los jóvenes talentos en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Así que con los oyentes queremos hablar también esta tarde de música y de si tocan algún instrumento o no, qué instrumento, lo tocaron cuando eran niños, lo abandonaron, lo han recuperado, dan la tabarra
flauta,
a los vecinos.
La flauta, Pilar.
Pero
la tocábamos todo.
Yo poco toqué la flauta.
La flauta, si no tocaba la flauta, no probaba.
Ya, pero...
No me acuerdo, no aprendí ni la escala.
No te imagino yo tocando la flauta, Fernando.
Es que era una lástima.
Yo ponía los dedos en los agujeros.
Ahí hay que ponerlos.
Claro. Yo solo aprendí a tocar lo de la Guerra de las Galaxias.
Pero se me escapaba el aire.
Porque no los tapaba bien.
Ya. Pero con la prisa, porque esto hay que coger agilidad.
Hombre, claro. Ese es el truco.
Yo confieso mi absoluta torpeza para cualquier tipo de instrumento. Ni siquiera, bueno, en la botella de anís a veces...
La zambomba también es difícil de tocar.
Hombre, yo no
la
sé.
La zambomba y la pandereta, hay que coger el ritmo. O sea, yo sí negaba absolutamente...
O sea, que pianos, violines y demás.
Cuando voy a un concierto me parece una cosa realmente prodigiosa, milagrosa. Que alguien interprete una cosa tan maravillosa como es una buena composición musical sacándole a un instrumento, bueno, pues lo que significa la música.
Oye, o sea, luego hay instrumentos también muy que se están recuperando ahora, por ejemplo, de la cultura popular, la dulzaina, la gaita, que cada vez más jóvenes también están aprendiendo a tocarlos. Oye, que habrá gente también que toque ese tipo de instrumentos.
Me parece que debe ser bastante difícil.
Sí, muchas rondallas, pero a mí me parece ya maravilloso que tú toques la Guerra de las Galaxias en flauta.
Fue lo único que aprendí, pero eso lo aprendimos todos con la flauta.
Yo no tenía ese nivel.
Y era lo único.
Entonces sabías cómo colocarlos.
Dedos en los agujeritos y se acabó.
Yo creo que se sigue, estoy seguro, porque yo oigo en algunos vecinos
la
que
siguen con la flauta, tocarla.
Y luego está quien quiera aprender la guitarra, ¿no? Y en el proceso de guitarra.
Yo me quedé con las ganas, pero en plena adolescencia, la guitarra. La flauta era más barata que una guitarra.
Pero ahora, por ejemplo, hay guitarras, te lo digo porque yo he tenido conocimiento de guitarras de segunda mano a un precio estupendo.
Claro.
Para iniciarse, luego ya.
Qué suerte.
Una guitarra de segunda mano. Esta es la guitarra, que también es un instrumento muy popular, sí.
Exactamente. Las castañuelas también son muy populares.
Pero las castañuelas...
Y no es fácil tocarlas.
Pero las castañuelas... Hay carrera de castañuelas en el conservatorio, O sea, se estudia en el conservatorio.
Qué bueno.
Sí. Yo no sé si es una asignatura. Ahora estoy dudando. Yo tengo una amiga cordobesa que estudiaba castañuelas. Yo no sé si forma parte de la danza española... O si el instrumento en sí mismo tiene una carrera propia.
Tenemos muchas dudas aquí sobre música.
Vamos a ver si los oyentes consiguen despejarnos poco a poco.
Y que nos toquen algo.
Pues mira, no sería mal, por favor, que nos toquen algo,
que nos manden audio.
Sí.
Veo por aquí que mucha gente que le hubiera querido, le hubiera gustado tocar la guitarra. Hace 3 meses, dicen por aquí, me metí en un club de guitarra donde estoy aprendiendo a tocar y he aprendido una canción, pero todavía tardó mucho en cambiar de una posición a otra.
Claro, la agilidad de los dedos. Claro.
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a María Ángeles, a ver qué opina.
Yo tocaba cuando iba al colegio el piano, pero ya ni me acuerdo. Y ahora el que toca de vez en cuando la guitarra es mi hijo, pero encima le han regalado una gaita que más vale que no la toque, porque si no, nos deja sordos a todos. Muchas gracias y buenas tardes.
Yo tengo una gaita en casa. Hay instrumentos que requieren 3 y 4 horas. Yo tenía una compañera de carrera que tocaba el violín y le dedicaba más tiempo al violín que al derecho. O sea, esto requiere una dedicación...
Sí, absoluta.
Y también insonorizar las paredes.
También.
Eso con los cartones de huevo se soluciona muy bien.
Qué experiencia musical tienes. Y como dice Fernando, sobre todo, por favor, ¿nos puedes tocar
audios, enviar los audios a nuestro teléfono
de WhatsApp de la tarde al 607-150602? Los estamos esperando. Y este es posiblemente uno de los fenómenos más misteriosos y difíciles de ver de la naturaleza. Y en este programa somos privilegiados.
El rayo verde. Yo le pregunto a los oyentes.
¿Existe?
Ah, sí, yo lo he visto, ¿eh?
No.
Sí, lo he visto. Existe el rayo verde. Hay que tener mucha paciencia. Pero no es un mito literario. Yo lo he visto, el rayo verde. Además, sé perfecto. O sea, recuerdo perfectamente el día entrando el sol. A qué, o sea, a qué hora, en qué sitio, dónde.
Fernando ha visto el rayo verde.
Yo he visto el rayo verde y esta Navidad lo he buscado otra vez en el mismo sitio.
¿Y lo has vuelto a ver?
No. Oh. Mira, hubo un momento en que la puesta de sol, esto faro de Trafalgar, 6:12, el sol al entrar en el agua me parecía en algún momento verde, pero era el deseo más que la realidad, porque no hubo rayo, una cierta tonalidad verde, porque hay que estar muy atento. Yo iba en busca, soy un cazador de rayos verdes.
Eres el único que conozco, además.
Y este, bueno, no, esto es famoso por una novela de Walter Scott, pero lo he buscado este año otra vez, y este año no ha habido suerte. Ha habido varios días que había un poquito de nube y entonces ya no es tan fácil.
Bueno, pues fíjate, dices que Fernando es el único cazador de rayos verdes que tú conoces. Vamos a conocer a una más. Se llama Pilar Gómez. Es una apasionada de la fotografía y además es un tema de herencia familiar y ha conseguido cazar no solo un rayo verde, sino el último rayo verde de 2019. Lo ha hecho en Galicia. Se llama Pilar Gómez Buigas. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se caza con la cámara de fotos un rayo verde? ¿Cómo lo hiciste?
Pues nada, básicamente tienes que estar ya esperándolo, porque si no, dura 2 segunditos y se va. Y bueno, a veces lo ves venir, a veces si hay un poquito de niebla en el horizonte, empiezas a ver que el sol hace ahí alguna cosita que te da una pista de que vamos a tener rayo verde. Y fue lo que pasó el otro día.
Y tú estabas esperando ese rayo con tu cámara y creo que en ese momento tampoco te diste cuenta de que habías captado realmente el rayo verde hasta que viste después la fotografía.
Sí, bueno, ya, vamos a ver, yo estaba viendo el rayo verde, lo que no sabía es si en la foto iba a salir lo suficientemente claro como para distinguirlo, como para poder decir, tengo un rayo verde.
¿No es la primera vez que fotografías un rayo verde?
No es la primera vez.
Pero
ya
bueno,
tengo unos cuantos.
¿Unos cuantos?
Sí.
¿Pero cuántos?
Sí, porque, a ver, pues por lo menos 4 o 5 debo de tener, ¿eh? No los conté nunca.
¿Y todos más o menos en el mismo sitio? ¿Desde dónde está hecha la foto exactamente?
Sí, mira, las fotos yo las hago desde, bueno, en la Ría de Arosa, en mi casa. Vivo en Vila García, pero me muevo hacia Illa de Arousa, hacia Cambados, y por la playa. Aquí en Vila García tenemos la playa de Compostela. Y entonces ese día en concreto fue en Illa de Arousa.
No soy el único, pero has disparado mucho, ¿no, Pilar? O sea, disparaste mucho. ¿No? Porque
pues solo un disparo.
No, disparas mucho porque
claro.
Yo, a ver, lo que tienes que hacer es que si ves que se está formando, disparar bastante seguido para que no se
claro.
escape justo ese segundo. Si no, se pasa, lo viste
y ya está,
y no queda.
Explícalo, Pilar, porque siguen aquí sosteniendo muchos
no, bueno,
que es un mito literario,
claro,
que es una cosa de Walter Scott.
No.
Escucha una cosa, es que cuando tú lo dijiste, Fernando, que fue una casualidad, ¿te acuerdas?
Sí,
estábamos hablando de algo de redes y de repente va Fernando y suelta eso, que nos sorprendió porque, vamos, yo realmente creía que era una figura literaria, no estaba convencida de que esto existiera, que este fenómeno realmente exista en la naturaleza y se pueda incluso captar, como hace Pilar. Pero mira, Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
O sea, el rayo verde existe. ¿Qué es el rayo verde?
Bueno, existe. Ese fenómeno existe. Tendríamos que decir que exactamente un rayo no es y que verde tampoco es que sea
así. No, me digas eso. ¿Cómo no?
Pero bueno, se llama rayo verde a un fenómeno de refracción de la luz justo cuando el sol se pone o empieza a salir por el horizonte. Se puede ver tanto en el ocaso como al alba. Y es un momento en el que el sol está desapareciendo por el horizonte y su última luz aparece como en paralelo al horizonte con un color de tonalidad verde o morada o azulada. Y se debe a que, como todos sabéis, los rayos del sol pues vienen como en diferentes longitudes de onda. Un rayo de luz realmente son como muchos rayos de luz juntitos. Cada uno de esos rayos de luz viene en diferentes longitudes de onda. Y las longitudes de onda que responden al verde y al azul, cuando llegan justo a la zona del horizonte que está más densa y la capa de aire, pues van un poquito más despacio que el resto. Son las últimas que podemos ver. El resto suele ser, el resto de longitudes de onda suele ser atrapada por la curvatura de la Tierra. Las últimas que podemos ver son las que corresponden al verde y al azul. Durante unos segunditos solo, el Sol, lo poco que se ve del Sol, solo lo vemos en su coloración verde o azulada. Por eso se llama rayo verde a este fenómeno, pero que realmente no es un rayo, es un puntito, una bandita muy chiquitita justo en el horizonte.
Pero es asombroso porque no es solo un efecto óptico, por lo que dices, puesto que se capta también en las fotografías como la de Pilar. Pilar, ¿tú ya sabías todo esto que está explicando Jorge?
Sí, 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 ya había leído cosas. Es que en realidad yo no tenía ni idea de esto hasta que un profe que tuve, un profe y amigo que se llama Joan Arco de Abella, que hace muchas fotos, me explicó que al final del atardecer había esto y que todos los fotógrafos en la vida estaban deseando pillar un rayo verde.
Y te convertiste en cazadora de rayos verdes. Cazadora. Por cierto, total. ¿Todos los rayos verdes que coleccionas son de atardeceres o tienes también alguno de amanecer?
No, son de atardeceres, porque a mí el atardecer aquí donde vivo...
Bueno, claro, obviamente el sol se pone, claro, efectivamente, claro, por el oeste.
Tendría
claro.
que hacer un viaje grande para irme a
bueno, puedes irte a Barcelona una temporada, por ejemplo, sí, sí. ¿no? A la costa este y captarlos desde allí, ¿no?
Sí, 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 tendría que hacer una temporada, porque seguramente a veces sales con toda la intención de ver el sol y tal, y no... Aquí, además, que tenemos tanta nube, de repente se pone una nube baja ahí que no te deja ver. Y sí, depende de muchos días.
La peculiaridad de este, además, es que fue el último rayo verde de 2019, ¿no?, en España. Y eso, claro, eso ya es un hito, Pilar.
Ya, bueno.
Tú que vienes, además, de tradición fotográfica en tu familia, me imagino que todos te habrán felicitado, ¿no?, en la familia.
Bueno, sí, la verdad es que estamos un poco alucinados porque para mí es salir a ver la puesta de sol y es una cosa muy cotidiana y hacer unas fotos. Pero no me podía imaginar que iba a tener tanta repercusión.
Bueno, pues mira, un rayo verde que te ha hecho famosa y que constata, como por otro lado ya dice Jorge, que efectivamente no es solo una figura literaria que en su momento popularizó Julio Verne en uno de sus libros, sino que efectivamente existe. Jorge Alcalde, gracias como siempre.
Ha sido un placer, como siempre. Y Pilar, es muy difícil verlo, ¿eh? Así que enhorabuena.
Sí, desde luego, enhorabuena, Pilar, por este rayo verde, por los que has fotografiado hasta ahora. Y nada, a por el del amanecer, ¿eh? Ya nos contarás.
Claro, sí, sí, sí. Vale. Muchas gracias.
Pilar Gómez Huigas, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego, chao.
Canciones que escuché y los labios que besado.
Hemos empezado el año hace nada, hace 8 días, es 8 de enero. Y claro, con el nuevo año vienen costumbres nuevas, cosas a las que nos tenemos que ir adaptando. Lo primero es acordarnos, ¿no?, de cuando decimos el año, pues no equivocarnos y decirnos y decir el año pasado, el 2019, que es lo normal. Llevamos un año entero, ¿no?, poniendo 2019 en todas partes. Pero escucha esto que te voy a contar. Y que deberías tener en cuenta porque es importante. Fíjate, la policía aconseja cómo escribir la fecha 2020 para evitar estafas. Lo mejor es escribir cualquier documento de la siguiente manera. 08, por ejemplo, imagínate que pones la fecha de hoy mismo, ¿no? Sería 08/01 y 2020, todo, ¿eh? Es decir, el 2, el 0, el 2, el 0. Es decir, no quedarte simplemente con el 20, que a veces ocurre, ¿no?, que simplemente ponemos el final del año, en este caso sería el 20. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el no hacerlo así podría significar que alguien podría modificar esa fecha, por ejemplo, en un contrato, en algún documento, y causarnos problemas, complicaciones. Antonio Martínez es abogado del despacho Martínez La Fuente Abogados. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sí que deberíamos tener esto en cuenta para evitar estafas?
Sí, deberíamos de tenerlo en cuenta porque, bueno, parece una tontería, pero puede tener consecuencias bastante importantes. Entonces, pero, como habéis dicho, bueno,
dime.
Lo fácil sería poner 01, por ejemplo, 01 al 04 del 20 sin más.
Ajá, pero claro.
Pero eso puede llevar problemas, claro.
¿Pero por qué? Porque alguien puede añadir, es muy fácil en este caso, al ser 2020, al ser 2020, digamos, es más fácil que en otras ocasiones añadir algo al lado para que se modifique el año, no sé, porque la policía de repente sí ha hecho esta advertencia.
O sea, es muy sencillo, porque claro, si ponemos solo 20, puede ser 2020 o puede ser 2017, 18, 19 o 21. Uh-huh. O sea, es cuestión de añadir dos cifras. Entonces, si alguien nos quiere estafar, es muy sencillo, lo pone en un documento de manera manuscrita o como pueda, y realmente podemos tener un problema.
O sea, que procuremos poner la fecha completa siempre, no dejarnos solamente en el 20. ¿Eso es lo que aconsejáis?
Efectivamente, siempre hay que poner la fecha completa. Nunca poner 20, porque insisto, el 20 puede ser 17 o 21.
¿Pero alguna vez os habéis encontrado no sé, en algún caso como despacho de abogados con que alguien realmente venga con un contrato y que haya, que realmente alguien haya intentado o haya falsificado una fecha de esta manera?
O sea, nosotros no nos lo hemos encontrado, pero es algo que puede pasar. Y por ejemplo, un ejemplo muy tonto, es decir, nosotros podemos firmar un contrato de préstamo y, por ejemplo, de haber impagado una mensualidad a haber impagado un año es muy sencillo, porque una persona que nos quiera estafar puede decir que el contrato, en vez de firmarse, por ejemplo, el 1 de abril del 2020, pues se firmó el 1 de abril de 2019. Uh-huh. Entonces, claro, ahí la deuda de un mes o dos meses, por ejemplo, pues se convertiría en una deuda de un año. Entonces, claro, es importante tenerlo en cuenta.
Claro, porque a lo mejor nos parece mentira, pero quizá todavía muchos contratos, sobre todo entre particulares, se hacen a mano, por decirlo así, o por lo menos las fechas se ponen a mano.
Sí, 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 efectivamente. Uh-huh. Pero lo que pasa que tampoco, a ver, esto es un poco la teoría, luego realmente hay maneras de evitarlo.
¿Cuáles serían esas maneras de evitarlo?
Bueno, por ejemplo, si es un documento público no debería haber problema, porque en los documentos públicos siempre hay un registro de entrada donde aparece la fecha, con claro, lo cual ahí sería muy complicado. Y luego en un documento privado, pues la primera recomendación es siempre tener dos copias y nosotros quedarnos una, porque claro, si una persona nos quiere estafar, tendría que cambiar dos documentos, el suyo, digamos, y el nuestro. Si nosotros nos quedamos uno, pues siempre tendremos nosotros una copia del documento original y siempre podemos decir que esto fue firmado en el año 2020, no en 2019.
Ajá. Bueno, o sea, entonces que siempre
tener esa precaución.
Tener la precaución, por lo tanto, de tener una copia, eso es importante. Pero mira, es sí, que más fácil incluso que todo eso es utilizar la fórmula completa, es decir, escribir el número entero, y así seguramente nos vamos a quitar muchos problemas, porque nunca se sabe, ¿verdad?, dónde puede haber un error o un estafador ahí detrás. Antonio Martínez, abogado, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Prefiero caer luchando, siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser.
Hablamos de música con los oyentes. Oye, también vale la guitarra eléctrica, el sintonizador, vale todo. Es decir, hablamos de música, de si tocas un instrumento, de qué tipo de instrumento tocas, de si nos tocas algo y nos dejas algún audio. De esto queremos hablar contigo esta tarde y obviamente el abanico de instrumentos musicales lo abarca absolutamente todo. Uh-huh. No significa solo que estemos hablando de, bueno, de los instrumentos de lo que es la música clásica, no una orquesta sinfónica, ni mucho menos. Hasta vale hasta, ¿cómo se llama esto? ¿El autocue? No, ¿cómo se llama? Lo que utilizan ahora mismo.
¿Dónde? ¿El qué?
Pues sí, pues Rosalía y toda esta gente ahora. El autotune.
¿Cómo
es eso? El autocue, decía yo.
El autotune.
No me salía, yo qué sé, no me acordaba de repente. No,
es que eso ya
es
muy moderno, pillar,
¿eh? Bueno, y yo qué sé, los sintetizadores, eso. ¿Cómo se hace todo esto? A mí todo este mundo me parece fascinante. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues tenemos por aquí un oyente que toca la guitarra moderna, principalmente la eléctrica, aunque la sabe tocar todas porque es profesional y vive de ello.
Ah, mira.
Mariano estuvo en la Escolanía de los Salesianos hace años y ahí se quedó su aportación a la música.
Oye, en el coro, en algunos algunos coros ha habido mucha gente también de pequeños que luego ahí se quedó también su aportación a la música.
Claro, ¿eh? Y mucha gente, fíjate, a la que le gustaría, nos dicen por aquí, tocar el piano o el violín, pero creo que ya es un poco tarde para aprender. Creemos que no.
Nunca es tarde.
Exactamente.
Hombre, a lo mejor para aprender... Para aprender no creo que sea nunca tarde.
Nunca.
Otra cosa es para ser un virtuoso, ¿no? Y a lo mejor es complicado si no aprendes desde muy pequeñito, no lo sé.
Pero
no
tampoco
lo sé.
Esa es la intención. El caso es si te gusta tocar el piano o el violín, que lo intentes. Porque es verdad que son muchísimos los beneficios que nos aporta tocar un instrumento y tiene que ser realmente una gozada poder hacerlo.
Hola, gente, buenas tardes. Mi pasión de pequeña y de no tan pequeña era aprender a tocar la guitarra, pero fue misión imposible, ya que carezco de oído y los sordos difícilmente somos capaces de tocar algún instrumento. Un beso para todos y feliz año.
Lo que no sé si se refiere a que realmente tiene problemas de audición, es decir, que es sorda.
Sí. Eso es lo que he entendido.
O simplemente que, bueno, es que hay gente que dice, no tengo oído para la música, ¿no?
Hay mucha gente que no tenemos oído para la música.
Claro, pero eso también me gustaría que algún profesor de música nos lo explicara, si esto es así tal...
Si se puede ejercitar el oído.
Claro, o realmente hay gente que no tiene oído para la música, como se dice tanto y se escucha esta frase hecha... O no es cierto esto, ¿no? Y es un mito. Y esto se puede aprender música en cualquier caso,
pues
¿no?
Sí.
Bueno, pues hay algún profesor de música que nos lo explique también.
Y Pilar, desde Aro nos llega este otro mensaje.
Buenas tardes, gente. Casualmente, este fin de semana ha sido muy emotivo porque ha sido la despedida de la rondalla juvenil arense. Después de 38 años, más de 30 integrantes, llegó a tener coral, bandurrias primeras, segundas... guitarras, laúdes, bueno, una maravilla, pero una pena, este fin de semana dieron su último concierto. Yo allí me apunté de chaval con 8 años a tocar la guitarra. Duré hasta los 19, que ya lo tuve que dejar porque iba a la universidad y dejaba de ensayar y para compaginar y no se podía, la verdad, nada. Una lagrimilla se nos cayó este sábado.
Ay, no me extraña.
Un abrazo, gente.
Bueno, a ver si ahora nos sale a lo largo de la tarde alguna orquesta que se acaba de crear, hombre. Que queremos
para
también
compensar.
Lo que renace. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602.
No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir. No entiendo a mi persona.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La primera fuera de España. La primera a cuatro.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo todo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 12 de enero. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.
siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.